gusta el básquet. Carlos Santos.
Y con Víctor Palmeiro y John Martínez en la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Parece que va cogiendo velocidad de crucero el Real Madrid de Chus Mateo. Fue perder el clásico y comenzar a escalar. A partir de ahí, tres victorias contundentes. Maccabi, Gran Canaria y Belgrado, para situarse en lo más alto de la Euroliga, con 12 victorias, aunque es verdad que es una semana en la que faltan partidos y en la que seguramente se vaya ajustando la clasificación. Con Tavares liderando, con Sergio Rodríguez cogiendo sensaciones y con un Sanan Musa demostrando que es un fichaje absolutamente espectacular. Así funciona el Real Madrid, virtual líder de la Euroliga, y después de su victoria en Belgrado ante la Estrella Roja, que no pudo contar con Campazo, que es el otro nombre propio de la semana. No se cierra nunca el culebrón ni las noticias en torno al argentino. No puede jugar en Euroliga, su equipo ha sido sancionado por la competición con 25.000 euros y con la prohibición de inscribir nuevos jugadores hasta el próximo 28 de febrero. No cumplimentaron correctamente la documentación que se refería al fair play financiero y han sido sancionados por la competición. Una sanción que ha provocado el enfado de la Asociación de Jugadores pidiendo que no se tenga en cuenta a Campazo dentro de esa sanción y que se le permita jugar. Un comunicado de su agencia de representación, de Octagon Europe, y también las camisetas que han lucido los jugadores de Estrella Roja con el lema Free Facu. Y del equipo de Belgrado a la Baskonia, otro de los animadores de la temporada, pese a su derrota en Múnich, temporada de chapó del conjunto vitoriano, con Peñarroya, con Marcus Howard y con jugadores que están absolutamente tremendos. Como digo, es una semana de doble enfrentamiento y también una semana que nos ha dejado otro clasificado para la Copa del Rey de Baloncesto de Badalona el próximo mes de febrero, el Lenovo Tenerife. Ya hay 5 pasajeros: Juventud, Real Madrid, Barcelona, Baskonia y ahora el Tenerife. Quedan 3 plazas y 2 jornadas, con el Gran Canaria y Bilbao ocupando los lugares de privilegio, con Breogán, con Obradoiro, con Valencia Basket y con UCAM Murcia intentando clasificarse. Así están las cosas en el mundo del baloncesto, con la NBA pendiente de la lesión de Kevin Durant. Parece menos de lo que realmente podía ser. 4 semanas se va a perder el alero de Brooklyn Nets después de que se le cayera Jimmy Butler de forma fortuita en la rodilla hace unas cuantas madrugadas. En la NBA, que va, por cierto, superando récords de anotación y que dentro de poco vivirá una fecha histórica cuando LeBron James supere a Kareem Abdul-Jabbar como el máximo anotador de la historia de la liga. Poquitas fechas y podría llegar incluso antes del All-Star, un partido de las estrellas que seguramente jugará muchas veces Víctor Wembanyama, que sigue siendo el número uno del draft. Presentaciones hechas, enseguida estamos en Lugo, hablando con dos hombres que lo están haciendo realmente bien. También en Zaragoza, con Santi Justa, y también, por supuesto, hablando de la mejor liga del mundo. Bienvenidos a Nos Gusta el Básquet. Bueno, siempre digo que posiblemente las dos últimas jornadas de la primera vuelta sean de las más bonitas de toda la temporada, por la emoción, por la intensidad y por todo lo que se vive, sobre todo con las ciudades que están pendientes de una victoria de su equipo o de una derrota de otra pista, pues para saber, ¿no?, si cumplen ese sueño para muchos, que es estar en la Copa del Rey. Y ese sueño lo tienen también, por supuesto, este año en Lugo. Saludo a Millán Gómez. ¿Cómo estás, Millán? Muy buenas.
Hola, Carlos, muy buenas.
Porque es verdad que el equipo está jugando bien, está compitiendo bien, está sacando victorias y quedan 2 jornadas para soñar.
Pues sí, porque Breogán fue el único recién ascendido la temporada pasada, jugó esa Copa del Rey de Granada como séptimo clasificado, hay que recordarlo, no como octavo, aunque no hubo anfitrión. Breogán se clasificó como séptimo clasificado y esta temporada pues lleva ya 8 victorias, la mitad de la temporada pasada, incluso lleva 5 victorias fuera de casa, cuando la temporada pasada fuera de casa en toda la liga solo fue capaz de ganar 4 partidos. Es verdad que en el Pazo El año pasado solo perdió 5 partidos y este año ya ha perdido esos 5 partidos. No obstante, el calendario ha sido muy, muy difícil en el primer tramo de temporada y con un Breogán con protagonismo nacional, al margen de Sergi Quintela y Eric Quintela, por supuesto, pues esta temporada también con Sergi García y con Víctor Arteaga. Sergi García siendo absolutamente clave en el equipo desde aquellos 3 primeros triples en la primera jornada en la victoria en Murcia, y Víctor Arteaga, que es el jugador con mejor porcentaje en tiro de 2 y, por ejemplo, que anotó 15 puntos en la última victoria contra Obradoiro, o por ejemplo 16 contra Baskonia en el Pazo.
Balance de 8-7 para Breogán, igual que Gran Canaria y que Bilbao Basket, que ocupan la séptima y octava plaza que daría acceso a la Copa del Rey. Sergi García, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Sergi, supongo que es para estar contentos, ¿no? Porque es verdad que el objetivo, yo creo que cuando se dibuja la temporada, es permanecer, pero verse ya con 8 victorias, con 15 jornadas, con el sueño de la Copa del Rey, es un subidón para el equipo, ¿no?
Sí, es verdad que nosotros tenemos, pues bueno, esa ambición en la cabeza, pero es verdad que creo que una cosa muy buena del equipo es que no miramos más allá del siguiente partido, porque al final, pues bueno, desde el principio de temporada es verdad que los objetivos estaban claros, que era, pues bueno, intentar permanecer en la liga y bueno, yo creo que estamos haciendo muy, muy buen papel, sobre todo fuera de casa, que bueno, que hemos tenido un mejor calendario. Pero bueno, es verdad que está ahí la Copa del Rey, pero bueno, tenemos 2 partidos complicados que ahora ojalá los podamos competir y llevarnos alguno para tejer ahí pues opciones.
Víctor, contento por partida doble, ¿no? Por la temporada en lo personal y también por los resultados del equipo, lo colectivo.
Sí, la verdad que yo me estoy encontrando bastante bien con el equipo. Creo que está siendo una buena temporada para todos. Y bueno, personalmente me encuentro bien, me encuentro cómodo dentro del equipo, y bueno, eso al final pues se refleja en los resultados que están viniendo.
Sergi, no es fácil, ¿no?, construir prácticamente desde cero. Es verdad que el entrenador se mantiene de la temporada pasada, pero se ha cambiado más de la mitad de la plantilla y se ha conseguido química muy rápido, que eso es complicado.
Sí, ahí, bueno, tanto el entrenador como todo el cuerpo técnico, pues bueno, tiene parte de culpa, pero es verdad que todos los jugadores que, bueno, yo entre ellos, pues bueno, los nuevos y tanto los del año pasado, creo que hemos hecho un grupo muy bueno, creo que todos vamos a una, con las mismas ambiciones, somos jóvenes, queremos demostrar que podemos jugar en esta liga y creo que eso es el plus que nos está dando, pues bueno, el poder competir contra todos los equipos. Al final, también los partidos que hemos perdido, pues bueno, a la gente le está costando.
No sé si coincides, Víctor, con Sergi.
Sí, totalmente. Construir un equipo como el que está construyendo Obelco desde cero pues no es fácil, pero bueno, al final la química del equipo dentro del vestuario es buena, fuera de ella también, entonces al final pues todo eso suma para que seamos un buen equipo y vayamos todos a por el mismo objetivo.
Víctor ya estuvo la temporada pasada, Sergi llegó en junio de este año por primera vez. Sergi, por lo que palpas en la calle, que es una ciudad muy deportiva, muy de baloncesto, ¿qué supondría clasificarse para la Copa por segundo año seguido?
Bueno, yo creo que esto sería pues una fiesta en la ciudad. Al final llevo poco aquí, pero creo que pocas veces he visto cómo una ciudad vive tanto el baloncesto como el Lugo. Y nada, creo que se merecen todo lo mejor. Nosotros intentaremos dar lo mejor de nosotros para podernos clasificarnos, pero bueno, como he dicho, es tarea difícil. Nos tocan 2 rivales que bueno, que son duros, pero ojalá, sobre todo por la afición que nos demuestra cada día que bueno, que son la mejor afición de la liga.
Tendrías ganas, ¿no, Víctor, de jugar la Copa del Rey?
Sí, me encantaría, ¿no? Creo que es un objetivo muy ambicioso, creo que estamos luchando por ello, sería una gran recompensa para el club y la ciudad, y como ha dicho Sergi, que la ciudad vive el baloncesto, pues para ellos sería, por segundo año consecutivo, una alegría.
Dale, Millán.
Hola, Víctor, soy Millán. La temporada pasada jugaste la pretemporada con Breogán. Era evidente que hubieses tenido un sitio en aquella rotación si no fuese que la plantilla estaba cerrada. ¿En qué medida influyó eso para tu decisión final de fichar por Breogán? E incluso aquellas ofertas, aquellos movimientos que hubo en su momento cuando Breogán estaba en LEB, que también preguntó por ti, que recuerdo comentártelo en una entrevista que te hice hace varios años en el SAR cuando jugabas en Estudiantes.
Bueno, creo que estar la temporada pasada aquí con ellos, pues fue un punto a favor también para fichar este año. Pues ya conozco al club, al staff técnico, entonces creo que era una buena oportunidad venir aquí y seguir trabajando como lo hice el año pasado, ese poquito de tiempo que estuve. Ellos tienen confianza en mí, entonces bueno, pues por todos esos motivos pues me decidí venir aquí.
Y por otro lado, Sergi, tú también estuviste cerquita de Breogán en la 18-19, también hace unos meses cuando ya estaba Belko. También supongo que esa conversación con Belko en invierno-primavera de 2022 también supongo que fue importante a la hora de decidirte por fichar por Breogán el pasado mes de junio.
Sí, al final, bueno, desde el primer momento, tanto el club como el entrenador, pues bueno, mostraron interés en el fichaje y como dices, yo creo que ha sido fácil, sobre todo el adaptarme, porque bueno, desde el primer día me he sentido como en casa. Se nota que es una ciudad de baloncesto, el club es un club histórico. Es verdad que bueno, que ha estado muchos años en LEP, pero se nota que es un club para estar en ACB y nada, yo creo que no puedo estar en un sitio mejor que ahora mismo que en Breogán. Creo que estoy jugando a un gran nivel y la verdad que bueno, sobre todo personalmente intentar ayudar al club a conseguir todos los objetivos que se marquen.
Víctor, tienes 30 años, no sé si estás en una sensación de un momento de madurez, ya con muy buen rendimiento la temporada pasada en Andorra, y por otro lado, ¿qué recuerdas de aquel debut con el Real Madrid en Euroliga contra Charleroi en la 10-11, donde aquel Madrid terminó clasificándose para la Final Four del Palau Sant Jordi 16 años después, en un Madrid en el que estaba, por ejemplo, el Chacho, estaba Mirotić, o estaba, por ejemplo, un ex de Breogán como Sergi Vidal?
Bueno, para mí eso fue un sueño, poder debutar en Euroliga. Creo que todo jugador tiene esa ilusión, y poder hacerlo con el Real Madrid, pues es fantástico, es algo inolvidable. Y bueno, creo que eso pues me ayudó a ser buen jugador, a crecer. Y bueno, pues ahora con la experiencia que tengo y estar donde estoy, pues la verdad que estoy muy contento. Y bueno, pues los años van pasando, la experiencia sigue aumentando y ahora pues hay que seguir trabajando para enseñar a los jóvenes cómo es esta liga y que puedan seguir aprendiendo también.
Y por otro lado, Sergi, ¿cómo te estás encontrando en esa posición de base junto a un jugador muy joven como es Justus Hollatz y otro veterano que conoce muy bien la casa como es Eric Quintela? Y si te ves compatible jugar más minutos con uno de ellos en pista, es decir, jugando con dos bases, con dos manejadores en cancha al mismo tiempo.
Bueno, creo que son unos compañeros increíbles. Al final, Eric es verdad que está contando con pocos minutos, pero bueno, es un jugador que lo da todo siempre. El año pasado estuvo a un gran nivel y bueno, nos está ayudando. Es verdad que su papel no es fácil este año, pero nos está ayudando, pues bueno, tanto a Justus como a mí, pues a mejorar cada día. Y Justus, bueno, jugador joven con mucha proyección, tiene mucho talento y bueno, tanto Eric como yo pues intentamos ayudar para seguir mejorando. Es verdad que bueno, tiene errores de joven como hemos tenido todos, pero bueno, creo que es un jugador que su techo está muy alto. Y bueno, lo que dices, yo creo que somos, bueno, bases que podemos jugar en diferentes posiciones. Yo ya lo he hecho durante mi carrera y al final, pues bueno, sobre todo en Zaragoza, que coincidí con Tomás Bellas, disputaron muchos minutos en las dos posiciones y bueno, creo que éramos un tándem, pues bueno, que se complementaba muy bien y me sentía bastante bien en la posición de dos, y yo creo que desde ahí también puedo ayudar bastante al equipo. Al final creo que, bueno, creo que soy una amenaza también en estas situaciones y bueno, es pues una opción que a lo mejor se podría dar.
Yo tengo una para ambos y otra para Sergi. Para ambos, sois jugadores ya consolidados, habéis vestido la camiseta de la selección, sabéis lo que se siente. Cuando veis que España es campeona de Europa, que se recibe a los jugadores con aplauso por las canchas, eso hace que la cotización del jugador de aquí suba más. Yo no sé si eso también, como jugador, es otro de acicate para jugar mejor, si cabe todavía, sabiendo que hay hueco en la selección, que se puede entrar y que si se juega bien, ¿por qué no soñar, ¿no? Con jugar un torneo importante, ¿no, Sergi y Víctor?
Bueno, empezó yo, Víctor. yo creo que al final cuando veo a jugadores españoles en diferentes equipos, pues bueno, a mí personalmente me encanta. Creo que hay al final, pues bueno, muy pocos españoles jugando en la ACB, creo que los puestos están muy caros y al final es injusto porque yo creo que al final a nivel de selecciones, sobre todo inferiores y a nivel de categorías inferiores, creo que España pues bueno, tiene una gran cantera, creo que lo hace muy bien y creo que pues bueno, tiene mucha proyección, pero es verdad que a la hora de ser jugadores profesionales pues cuesta más llegar o hay menos oportunidades y bueno, luego ves como la selección española cada año pues es muy competitiva y siempre nos llevamos medalla, pues sobre todo en los últimos años, pues yo creo que es de admirar cómo se trabaja en España y creo que hay que apostar más. Y luego, pues eso, para nosotros es un orgullo siempre estar con la selección. Las veces que he estado, pues bueno, que son experiencias inolvidables y ojalá, pues bueno, nosotros como jugadores profesionales, yo creo que intentamos siempre estar, pues bueno, jugar al máximo nivel para algún día poder defender esos colores.
¿Tú, Víctor?
Sí, para mí igual. Yo creo que las generaciones que están viniendo ahora lo están haciendo muy bien, desde con 18, 20 años ya están jugando en ACB. Creo que se trabaja muy bien aquí en España. Creo que tenían que tener más oportunidades y bueno, ahora con la selección, con el cambio generacional, que se siguen consiguiendo oros y que la gente sigue yendo a la selección en ventanas, creo que para nosotros es un orgullo. Sigue habiendo mucha competitividad y creo que eso es bueno para el baloncesto español y creo que la gente lo cada vez apuesta más y lo ve más.
Y se ha hablado, Sergi, de las nuevas generaciones. Tú debutaste muy jovencito en Zaragoza, 16 años y 8 meses, quiero recordar que fue. Cuando ves a un jugador como Mara, como Adai, ¿qué piensas? Es un chico diferente, ¿no? Con un futuro brutal, ya no solo por su físico, sino también por lo que es capaz de hacer, ¿no? Contra rivales grandes, como se le ha visto esta temporada, como Real Madrid o como el Barcelona incluso, ¿no?
Sí, no. Es, bueno, un jugador de su talla, un jugador con esa proyección que al final, pues bueno, que no es solo la altura, sino el talento que tiene, pues es un jugador a cuidar. Es verdad que es muy joven, pero es un jugador que bueno, que hay que tratarlo también como joven, pero hay que darle esas oportunidades para seguir creciendo. Creo que al final en España a los jugadores jóvenes se les dan menos oportunidades porque ves como a lo mejor en otras ligas los jugadores jóvenes pues son jugadores importantes en esas ligas y aquí cuesta un poquito más. Pero bueno, es verdad que en España tenemos pocos jugadores como de esa altura y yo creo que es un jugador que al final va a ser un referente a lo mejor en el baloncesto español. Creo que hay que cuidarlo, hay que ver cómo mejora su evolución, pero bueno, creo que lo tiene todo para poder triunfar.
Cierra, Millán.
Pues una pregunta para los dos. Ya sabéis, ambos llevando unos meses aquí en Lugo, cómo es esta ciudad, cómo es el organismo, cómo es todo el entorno. El otro día, Tito Díaz, director general del club, comentó en la Junta de Accionistas que hay tres jugadores que tiene el club sobre ellos opción de renovación unilateral. Si alguno de ellos, o vosotros dos, sois alguno de esos tres.
Víctor, si quieres.
Bueno, sí, yo tengo un año más de contrato con Brogan. Bueno, creo que es decisión del club si sigo aquí o no. Entonces, bueno, yo estaría encantado de seguir un año más. Creo que la ciudad y la afición son de 10, entonces no me importaría quedarme otro año más, pero bueno, hay que pensar todavía en la temporada que queda, en lo que estamos haciendo y luego cuando acabe pues ya se verá.
Y bueno, yo sí, yo pues bueno, tengo un contrato de 1+1. Al final, tanto el club como yo tenemos la decisión de ver que si queremos prolongar el contrato o no, con una cláusula, no sé muy bien ahora, porque yo los contratos es verdad que lo llevamos mi agente, pero es verdad que bueno, que ahí está, y nada, no me quiero comer la cabeza con eso. Al final estoy disfrutando este año, que es lo más importante para mí. No sé qué puede pasar, pero bueno, lo que sí está claro es que bueno, me está encantando la ciudad, el equipo, lo estoy pasando muy bien. Creo que estoy en el sitio indicado ahora mismo y el futuro verá, pero bueno, la verdad que jugar en el Breogán para mí es lo mejor que me ha pasado en los últimos años.
Pues la verdad que una frase fantástica para rematar la entrevista. Pues chicos, que muchas gracias, felicidades por lo que estáis haciendo esta temporada que es de chapó y falta rematar la faena en estas últimas jornadas. Fuerte abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Víctor Arteaga y Sergi García y también Millán Gómez. Desde Lugo, Millán, una ciudad que está disfrutando mucho con el baloncesto, como siempre, volcada con el equipo y que, oye, que está cambiando de objetivo, pero por una causa buena, por estar peleando por jugar la Copa del Rey.
Pues así es. De todos modos, como siempre digo, la Copa del Rey real del Breogán es la permanencia. Ahora mismo tiene la mitad de las victorias de la temporada pasada, donde consiguió una permanencia muy holgada, incluso luchando por playoff, pese a esa lesión en el tramo final de Jana Musa y de Travel Hines. Y lógicamente, pues jugar la Copa sería otro premio. No obstante, el objetivo es la permanencia o incluso un objetivo intermedio como es jugar en Europa. La temporada pasada, es decir, hace unos meses, jugó la fase previa en la Sala Pionier, sí. Perdió aquel primer partido. Y lo importante es que Breogán se estabilice, se consolide en ACB. Ese es el objetivo real del Breogán, de la ciudad, que como siempre digo, es una ciudad muy polideportiva. Y yo tengo la sensación, Carlos, que en esa próxima ventana de febrero, 23 de febrero contra Islandia en Islandia y el 26 de febrero contra Italia en Cáceres, pues tanto uno como otro tienen muchas posibilidades de entrar en esa lista definitiva, porque ya hay que recordar que en la pasada ventana de noviembre estuvieron los dos en la prelista y Víctor está a un nivel sensacional de los últimos partidos y Sergi desde el primer día, también Víctor desde el primer día, pero por ejemplo un dato, Sergi García su máxima valoración en todas estas temporadas en ACB fue hace unas semanas en Girona con 24 créditos de valoración.
La verdad que sí, una pareja que está jugando muy bien y que nos alegramos. Gran Canaria, Bilbao, Breogán, Valencia, Obradoiro y UCAM Murcia. Hasta 6 equipos peleando por las dos últimas plazas, por los dos últimos billetes para esa Copa del Rey de Badalona. Fuerte abrazo, Millán, gracias.
Un abrazo, Carlos.
Continuamos, venga.
Nos gusta el básquet.
Bueno, pues tenemos que irnos a Zaragoza, porque es verdad que es una plaza consolera, plaza histórica y que viene de vivir, yo creo que un fin de semana feliz. Saludo a Paco Cotaina. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, porque son 4 victorias, ¿no?, del equipo en la tabla, se va despegando, ¿no?, de la zona baja, sobre todo en una semana donde ha habido muchos cambios, ¿no?, en la zona baja de la tabla también, Paco.
Milagrosamente, bueno, gracias a Dios, tenemos ya la cuarta. Soltamos un poco el lastre de los 3 equipos que vienen por detrás, nos acercamos a los 2 que tenemos encima y como dice por fin nuestro coach, ya de este grupo de 6 que parece que vamos a estar sufriendo durante un tiempo, bueno, sacamos un poco la cabeza. El partido de ayer fue determinante, en mi opinión.
Y uno de los artífices de este buen momento de Zaragoza, de esta cuarta victoria del conjunto maño y que está haciendo, yo creo que, una grandísima temporada, es Santi Justa. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Santi, se mira la clasificación de otra forma, ¿no? Con más tranquilidad. Son 4 victorias, todavía está la cosa complicada, pero se ha sacado un poquito la cabeza, ¿no?
Sí, sí, total, como habéis dicho, estamos aún en una situación complicada, ¿no? Pero bueno, como has dicho, ya hemos sacado un poquito la cabeza, ¿no? Esperemos que nos sirva para darnos cuenta de lo bien que podemos jugar y de seguir para adelante.
Porque es eso, ¿no, Santi? Cuando uno ve la plantilla de Casademont Zaragoza, ve que tiene jugadores para estar más arriba de lo que está ahí realmente.
Sí, totalmente. La verdad que si ves jugador a jugador, ves grandes jugadores, ¿no? Y bueno, yo creo que se demostró en este partido de ayer, que la segunda mitad fue increíble lo que hicimos. Yo creo que íbamos perdiendo de 13 y al final nos pusimos, yo creo que fueron, no sé, 9, 10 arriba en un momento. O sea, hicimos más 20, más 23 en 20 minutos. O sea, es mucho. Y yo creo que eso es lo que tenemos que darnos cuenta y aprender a hacerlo desde el principio.
Te pregunto un poquito por lo personal, Santi. ¿Tienes la sensación de que está siendo tu temporada más completa, más regular, por lo importante que eres cada partido?
Bueno, queda un poco mal, ¿no? Pero la verdad es que sí. Me encuentro muy bien, ¿no? Sí que es cierto que, pues, que ya llevo años, ¿no?, las espaldas y me encuentro muy bien, la verdad, después de todas las lesiones que tuve y todo. Me encuentro bien a nivel físico y mental, ¿no? También porque al final hay que cambiar un poco la mentalidad después de las lesiones. Y bueno, al final eso, con un poco más de experiencia, con ganas de hacerlo bien, y yo creo que sí, que poco a poco estoy dando cada vez mejor nivel.
Santi, tú que has estado en equipos grandes como el Real Madrid, que las has visto también difíciles en Santiago de Compostela, ¿cómo se gestionan estas situaciones? ¿Es más mental de ver que no llega la victoria, que te ves en la parte baja, que tienes calidad, pero no llega, que hay que tirar más de lo psicológico en estas situaciones o no?
Sí, totalmente. Al final esto es de cabeza, porque como has dicho, ¿no?, yo estaba en el Madrid y se juega para otra cosa, ¿no? O sea, al
Claro.
final se juega para ganar títulos. Yo creo que esta es una presión muy diferente. Es ganar para no descender, básicamente. Entonces es una presión muy jodida, porque bueno, pierdes, bueno, puedes perder una final, pero bueno, ahí sigue, ¿sabes? Vas a tener otra final en otro momento. Pero aquí, como pierdas, te vas al hoyo y estás jodido. Entonces es una presión mucho más dura, yo creo, y es totalmente psicológico, porque al final, en tanto los entrenos como entre nosotros, sabemos que tenemos calidad y que lo hacemos bien, pero al final, cuando ves que sigues perdiendo y sigues perdiendo, pues te metes en un pozo que es difícil salir, y ahí necesitas la cabeza.
Paco, dale.
Santi, felicitaciones, capitán. Vaya partidito, ¿no?
Muchas gracias. Sí, estuvo reñido, sí, la verdad.
Estuvo muy reñido. Bueno, tú lo has dicho muy bien. En el tercer cuarto hicimos los mismos puntos que entre el primero y el segundo juntos, 27 puntos. Fíjate qué cambio, qué pasó en ese vestuario, qué sucedió, qué pasó en el tiempo de descanso, qué dijo Porfi.
Bueno, al final fue un poco más animarnos, ¿no? Porque yo creo que yo también, ¿no? O sea, he visto también en Twitter y tal que se me vio como me enfadé en el segundo cuarto, ¿no? Pero en el descanso es animarnos. O sea, sabemos que lo hicimos muy mal en el segundo y en el primer cuarto y que no podíamos seguir así. Y fue un poco de hablar entre todos y decir, chicos, vamos perdiendo de 13, 15, estamos haciéndolo muy mal. Peor no puede ser. O sea, vamos de aquí para arriba, ¿no? Y que esto tendrá que pasar. Y eso fue un poco lo que nos dio quitarnos un poco la presión, ¿no? De que, coño, peor no puede ir. Pues vamos para adelante y a ver qué pasa. Y yo creo que fue eso de sacar ganas de donde no había.
Claro que sí, porque además, fíjate, luego el rumrum que hay entre la afición, ¿no? Pues era, les debió echar una bronca en el descanso, unos gritos les debió de pegar, a que no fue por ahí la cosa.
No, no, para nada, para nada. O sea, es más, fue claro, un poco más de todo entre nosotros, de venga, chicos, vamos a estar todos juntos, animarnos y a darlo todo, porque ya, o sea, es lo que te digo, no hay nada que perder, vamos a darlo todo al 100% y a ver qué pasa.
Santi.
Claro, Santi, porque fíjate, en mis cuentas llevamos como 5 o 6 partidos, Carlos también toma nota porque eso es tremendo,
sí,
que perdemos en los finales, que no jugamos bien 2, 3 últimos minutos y nos escapan los partidos. Esta es la tendencia que hay que cambiar y por ahí va el camino, ¿verdad, Santiago?
Totalmente, es intentar no desplomarnos en esos minutillos de juego, ¿no? También intentar cometer menos errores al principio para tener un poco más de ventaja, porque en muchos partidos sí que hemos conseguido ventaja de 7, 10, 12 puntos, que la hemos perdido después al final, y yo creo que eso también es jugar un poco más relajados al final y con eso, y con relajación, ¿no?, con saber lo que hay que hacer y estar más relajados.
Santi, yo te quiero preguntar un poquito por el nombre de moda, ¿no?, el de Adai Mara, uno que ha estado siguiendo, que ha estado viendo de cerca la explosión de un tal Doncic que se está saliendo en la NBA, cuando ves un jugador de sus características, de su nivel, que le pones a jugar contra Madrid, contra Barça, que se sale, que ayer es el más valorado del equipo, tiene duende este chaval, ¿no?
Sí, total, o sea, todo el mundo lo sabe, al final va a ser un gran jugador, ¿no? Le queda mucho, obviamente, porque tiene 17 años, pero bueno, lo que está haciendo ya, ¿no?, cada vez con más confianza, obviamente está verde, digamos, ¿no?, en lo que es en la liga, ¿no?, porque al final hay mucha diferencia con lo que ha jugado de antes, Pero vamos, en cuanto siga jugando, ¿no? Y vaya cogiendo experiencia, se va a hacer aquí un hueco muy grande y va a hacer muchísima más explosión de lo que hace ya.
¿Notas, Santi, que la liga cada año es más difícil? Ya no sé si dura o no, pero que cada año es más difícil, que ya no hay tantas palizas como se veían antes, que nadie gana fácil, que puede haber resultados sorpresivos jornada tras jornada por las dobles jornadas de Euroliga, por la acumulación de partidos, porque cada día se ficha mejor. ¿Tienes esa sensación?
Sí, totalmente. Ya yo creo que llevan ya un par de años así, ¿no? Que al final es que te puede ganar cualquiera y puedes ganar a cualquiera. O sea, depende del día, ¿no? Es como que cada partido parece una final, ¿no? Y cada victoria suma y al final todos los equipos están conscientes de ello y es muy jodido ganar, la verdad. Y ya se está viendo
Si
que
tenéis
todo
ya
el mundo puede ganar a cualquiera.
Claro, si tenéis ya alicientes para jugar, te hago la penúltima antes de que cierre Paco. Ahora ya, cuando uno ve lo que se ha hecho en el Campeonato de Europa, dice, oye, que yo tengo que jugar bien, que hay, por supuesto, huecos también para entrar, ¿no?
Sí, está claro. Al final, coño, yo creo que todo el mundo sabe que la Liga
Sí.
Española es de las mejores que hay en Europa, ¿no? Y al final muchos jugadores quieren venir, ¿no? Se ven aquí muchos americanos, muchas nacionalidades, que en otros países no pasa. Entonces, yo creo que cada vez más la gente quiere venir aquí y por eso aparte también se hace tan competitiva. Porque todo el mundo quiere venir aquí, intentas pillar siempre al mejor y al final es muy difícil buscar a alguien, ¿no? Porque es que todos están aquí ya.
Tú que eres parte de la familia, ¿se tiene ya explicación de lo que pasó hace 3 meses, que seguimos sin creernos los anticampeonatos de Europa cuando peor pintaban las cosas?
Bueno, yo lo dije en su momento, ¿no? Porque al final los españoles, como también hablaban de los argentinos, no hablan el fútbol,
Sí.
porque tenemos muchos huevos. Pero al final, sí, total. Al final hicieron equipo, ¿no? Sabían que no eran los mejores, obviamente, en cuanto a roster, pero al final haciendo equipo y echándole ganas, se puede llegar a cualquier lado y fue lo que pasó.
Cierra, Paco.
Bueno, pues Santi, yo voy a cerrar un poco por lo social. Yo te confirmo, te lo he dicho en otras ocasiones ya. Además, Carlos Santi siempre nos atiende a Radio Marca Zaragoza, nos atiende
Sí,
fenomenal,
sí.
está siempre con una predisposición tremenda. Te confirmo que eres una persona muy querida en la grada, que eres muy apreciado, que tu juego y tu vinculación emocional con el equipo y con la ciudad es muy alta. La pregunta iría un poco por la
Muchas
acera de
gracias.
enfrente. ¿Tú sientes lo mismo? ¿Esto es bidireccional? ¿Estás a gusto en Zaragoza?
Sí, totalmente, totalmente. La verdad que Zaragoza me ha ayudado mucho, ¿no? Porque, como ya sabéis, vine de una lesión, llegué aquí con otra, me apoyaron mucho, ¿no? Se volcaron mucho conmigo y obviamente pues ahora que yo me encuentro bien, pues quiero devolvérselo, ¿no? Y que sepan que yo estoy a tope con ellos y que esperemos que ganemos mucho más partidos, ¿no? Y estemos aquí más tiempo.
Pues Santi,
Un
que
privilegio, Carlos, de jugador, ¿eh?
sí,
Un
señor,
privilegio.
un fenómeno
Muchas
y
gracias.
un tipo fantástico además, y que nos alegra muchísimo verle jugar a ese nivel porque lo puede dar y porque lo está demostrando semana a semana. Santi, que felicidades por la parte personal, por la temporada que estás haciendo, en lo colectivo, por este cuarto triunfo que tiene que dar alas para remontar posiciones. Suerte y gracias.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.
Fuerte abrazo, Paco,
Abrazo muy fuerte,
gracias.
chicos. Igual a los
Chao,
dos.
chao,
Un abrazo
chao.
fuerte.
Paco Cotaina desde Zaragoza con Santi Justa, uno de los jugadores principales del Casademont, del equipo Maño, que junto a Porfi Fisac está sacando la cara en esa parte baja de la clasificación, después de sumar su cuarta victoria. Seguimos, venga. Bueno, pues tiempo de opinión. En este nos gusta el básquet, que hay mucho que analizar y muchos nombres propios de los que hablar. Enrique Corbella desde marquimarca.com. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas.
Hombre, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas y feliz año para Antonio Sánchez también, compañero de Movistar Plus. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año a todos también.
Y también completa este trío de tertulianos ilustres, Paco Rabadán desde OK Diario. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Charly?
Pues todo bien, preparado para los temas que hay que analizar. Primero, Enric, otra vez campazo, ¿no? Cuando parecía que se cerraba el culebrón y que acababa todo, vuelve otra vez la sanción que se ha impuesto a Estrella Roja, 25.000 euros más la no posibilidad de que se inscriba nadie hasta el 1 de marzo, con la consiguiente, bueno, pues cabreo de los agentes de Campazo, de los compañeros de Campazo, del propio Campazo, de ese hashtag FreeFacu, ¿no? Que se usó ya en el partido de la Fonteta. No sé qué te parece todo esto, Enric.
Hombre, a mí el hashtag FreeFacu casi mejor que se lo pregunten a los jugadores a los que la Estrella Roja debe dinero, ¿no? Por ejemplo. O a los jugadores que en Euroliga...
Debía ya, ¿no, Enrique? Se supone que debía dinero, se supone que debía, que ya ha pagado.
Pero, sí, sí. Pero hay una sanción de la Euroliga que es por haber incumplido unas normas y me parece absolutamente delirante el comunicado de la Asociación de Jugadores de la Euroliga al respecto. O sea, yo creo que lo que tienes que defender es a la mayoría, ¿no? Y por mucho que un jugador sea muy bueno, muy famoso, muy popular o muy mediático... Vamos, a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? O sea, yo me pongo en la piel de otros jugadores de Euroliga y digo, no entendería nada, ¿no? Yo estoy deseando ver jugar a Facu Euroliga con Estrella Roja, ¿no? Pero es verdad que Estrella Roja es un equipo sobre el que hay ciertas dudas sobre estos temas de pagos, impagos y demás. Ha habido una sanción de la Euroliga, pues por algo será. Y ya está. Que no veo el problema, ¿no? Ahora recientemente que creo la Liga Diátrica hay un jugador Topic al que no lo han dejado inscribirse en su equipo y no he visto ningún hashtag de Free Topic. ¿Me explico?
También entonces, de Estrella Roja, también con el mismo lío también por medio, que entonces, si hay claro, un tipo de alineación como indebida, si no estaba inscrito, claro.
Son normas que hay que cumplir, las tienen que cumplir todos, no sé por qué... Algunos no, solo porque el jugador sea mediático y muy simpático.
No sé tu sensación con este tema, Antonio, con el tema de Facu.
Mira, yo me perdí hace mucho tiempo con las decisiones de Campazzo, que entiendo que estarán bien orientadas. Conozco a su representante, entiendo que todo está muy muy medido en lo profesional y en lo económico, pero insisto que me pierdo. Y me pierdo porque me parece un jugador... espectacular, en lo deportivo creo que todos tenemos muy claro que es un fantástico jugador, pero que poco a poco, evidentemente, va pasando el tiempo, como para todos, pero para un jugador, para un deportista de élite, mucho más, cuando un jugador está entrado en la treintena, mucho más, cuando lleva prácticamente 3 años, entre comillas, parado, porque el primer año de la NBA sí que tuvo cierta, bueno, pues actividad, tampoco fue un jugador de un impacto, pero sí que es cierto que tuvo minutos, que disputó algunos partidos con buen rendimiento, pero a partir de ahí se acabó, es que lleva 2 años prácticamente en blanco, entonces entiendo que sí, que es un jugador que, bueno, que físicamente que está muy bien y que pues y que no tengo, creo, no hay dudas acerca de que ya no en Estrella Roja, sino en cualquier equipo en Europa, por lo menos porque la NBA está claro que no ha habido un entrenador que confíe plenamente en él para darle minutos, quizá un perfil muy particular, pero bueno, eso sería otro tema, pero que en Europa no tendría problemas de ser un jugador muy importante, pero, insisto, sigue pasando el tiempo y los pasos que está dando desde el marcharse a Dallas, con la amistad que le unía a Luka Doncic y tal, pero sin garantizarle minutos. Después es cortado por el equipo. Ahora con Estrella Roja, entiendo que cuando uno se compra una casa o algún negocio...
Que cuando ficha pues, Antonio ya sabía lo que había, que ya estaba sancionado Estrella Roja.
Mira la letra pequeña y dice, a ver, esto está todo ok, perfecto. Pues no mire usted que existe el riesgo aquí porque hay una serie de impagos, hay una serie de problemas y puede ser que a lo mejor usted no juegue hasta el mes de marzo la Euroliga y tal. Pues a lo mejor alguien se tendría que pensar el por qué ha ocurrido todo esto.
¿Tu sensación, Paco?
Yo la sensación es que Campazzo le ha tenido que quitar la novia a Antonio, que probablemente a Enric le haya quitado el coche y no nos hemos enterado de nada nosotros, porque, a ver, ni que el chaval hubiera cometido ningún delito. O sea, al final él tenía un sueño, un objetivo muy legítimo, muy loable, que es ir a la NBA. En la NBA... hay jugadores europeos de primerísimo nivel. Por ejemplo, el entrenador del Barça, Saruna Gyökeresvicius, que fueron y se pegaron un mamporro y volvieron aquí con el rabo entre las piernas, que es lo que le ha pasado a Campazzo. Pero de aquí a matarle al pobre chaval, porque, joder, Campazzo, te tienes que leer la letra pequeña de un contrato con un equipo serbio. Joder, tampoco seamos tan bestias, ¿no? O sea, yo creo que...
No, hombre, Paco, eso no es... O sea, no,
eso no.
No, es así. Lo único es una sanción de la Euroliga a un equipo serbio por incumplir ciertas normas y Campazzo firma por ese equipo. No puede jugar hasta marzo. Eso es indiscutible, ahí no hay discusión. Lo
claro,
que
pero
no
Enrique,
se entiende,
si a ti te,
lo que
si a
no
ti te
se
vienen con la pasta
es...
por delante, ¿qué quieres que te diga?
Pero que a mí me parece muy bien.
Que le vinieron con la pasta por delante y seguramente...
Nadie discute la decisión de Campazzo,
que
Paco, yo creo.
Y estaba resuelto.
Pues que firme, que cobre, que no juegue Euroliga hasta marzo. Y yo lo que critico no es que firme por estrella roja, que me parece muy bien.
Por supuesto.
O que se esté 2 años sin jugar porque tenga el sueño de jugar en la NBA 2 de los mejores años de su carrera. Es su decisión y me parece fantástico. Yo eso no lo critico. Yo lo que critico es la postura de la Asociación de los Jugadores de la Euroliga pidiendo con el pidiendo entre comillas que se deje jugar a Campazzo saltándose a la torera una sanción de la Euroliga. Es lo único que critico. Las decisiones de la carrera de Facundo, a él con sus decisiones, a mí me dan igual.
Bueno, yo lo que os quiero decir es que creo que si hay la Asociación de Jugadores de Baloncesto está para algo, ¿no? Y si tienen por que apoyar supuesto, a un compañero, sí. Pues creo que están haciendo su deber y su papel.
Que apoyen a todos, no solamente a Campazzo, ¿no?
Claro.
Claro, no, desde luego, pero que yo lo que tengo la sensación es que no hay una asociación de jugadores fuertes en la Euroliga, más bien una comparsa, y que creo que todo el mundo coincide en que es una faena estar así. O sea, yo quisiera ver a Campazzo jugar contra el Madrid, contra el Barça, contra los mejores equipos de Europa.
Claro,
y no vamos a tener la oportunidad por una sanción que dice, vale, ha habido impagos, perfecto, pero se pusieron al día los pagos. Entonces, yo no entiendo tanto drama, ¿no? Y por qué la Euroliga se hace tanto daño a sí misma, porque al final se está haciendo daño a sí misma.
Bueno, pues
está, es mi reflexión.
Pues que no sancionen a los equipos con jugadores buenos para que los hagamos jugar todos.
Sí, porque el argumento de que tenga con la pasta por delante, que hay que cogerla, Paco, es un poco flojo, quiero decir, eso no me vale, ¿no? O sea, como te vienen con la pasta por delante, la coges y ya veremos qué pasa, si resulta por otra. Hombre, pero Paco, vamos a ser serios, él tiene un representante, tiene un montón de gente alrededor que tiene que mirar, no, como hay un equipo serbio, da igual, o turco, español, o de donde sea, tienes que mirar todo, tienes que saber si tiene trampa alguna cosa o la cosa está totalmente limpia para poder jugar y, pues bueno, pues para saber que esa letra pequeña es sumamente importante para los contratos deportivos, que luego, pues, bueno, pregúntale por qué firmó el mega contratazo que firmó, bueno, el contratazo, en la cláusula de salida tan enorme que firmó cuando había robado por el Madrid muy poco antes. Bueno, pues hay que atenerse a lo firmado y hay que mirar la letra pequeña porque luego te lleva sorpresas.
De jugadorazo a jugadorazo, por cambiar de tema, Marcus Howard, Enrique, en la mente de muchos managers para el año que viene, tiene un año más de contrato con Baskonia, que seguramente va a hacer caja si no consigue retenerle en su plantilla. ¿Es uno de los mejores jugadores que has visto, tiradores puros de los últimos años?
Hombre, yo no sé si tanto, ¿no? Pero es verdad que el último mes que está jugando en Baskonia es una barbaridad. Y sobre todo el segundo cuarto en Euroliga del partido contra el Madrid.
Brutal.
Y la canasta del otro día son de las mayores barbaridades que he visto en baloncesto europeo en mucho tiempo. Si consigue mantener ese rendimiento, si no tan alto, pero muy parecido durante toda la temporada, y consigue llevar a Baskonia a competir por títulos, porque plantilla tienen, evidentemente que este verano Baskonia que vaya preparando el banco, ¿no? Porque les van a ingresar un buen cheque si este no lo retienen. A mí me parece un jugador increíble, muy bueno. En realidad casi me parece un 2 bajito con 1,
pero
me parece un jugador buenísimo.
Vaya fichaje, ¿no, Antonio, de Baskonia? Bueno, de esos de la factoría Salazar, de los que se inventan de la nada, siempre.
Espectacular, porque además es un tipo que ni fue drafteado, que no tiene experiencia en NBA, que apenas es que no llega ni al 1,80 m. Es que parece un Sale Larkin de 23 o 24 años lo que tiene, con la madurez que tiene Larkin, por el perfil, ¿no? También físico que tiene, y una calidad me parece increíble, en el sentido de que se le haya escapado ya la propia NBA, que a lo mejor, pues, insisto, y volviendo al azar el tema de Campazzo por el físico, porque es cierto que jugadores tan pequeños lo tienen más complicado en esa liga, pero aquí en la Euroliga, que no es el mismo perfil, que sí que jugadores pequeños con mucho talento, sí que tienen mucho recorrido, como ya se ha demostrado, que se le haya escapado a otros equipos más grandes, me parece alucinante. Por eso, porque claro, es un jugador, es un melón por abrir, porque venía de una universidad además no demasiado grande tampoco, sin experiencia en NBA, sin ni siquiera ser drafteado, es decir, que no ha tenido un espejo, no es Wembanyama, ¿no? Que ahora mismo ya sabe todo el mundo en los 5 continentes quién es. No, este es un melón que ha ido, Baskonia lo ha abierto y ha encontrado pues oro puro. Lo que no sé, como tú dices, si lo podrá mantener o no, pero está claro que la temporada próxima del año, vamos, va a estar medio Europa dándose tortas por intentar ficharlo. Me parece un jugador espectacular.
Tú que eres Paco de paladar fino, es un jugador finísimo este también, ¿eh?
Sí, 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 un jugador de estos que vende camisetas, que vende camisetas, que a mí me recuerda un poco el fenómeno, no al jugador, cuando apareció Arvidas Masillauskas en Baskonia, que sí, todos flipamos, sí, sí, ¿no? Que dijimos, ¿y este tío de dónde leche lo han sacado, no? Pues es un poco ese estilo, ¿no?, de que dice, es que las va a meter todas. Y cuando está tocado por la varita, pues me parece que es un jugador eso, que puede tener mucha carrera en Europa. Tengo que rectificar levemente a Antonio, porque estuvo 2 años en la NBA, curiosamente, con Campazo en los Nuggets. Lo que pasa es que, sí, contaba muy poquito, no contaba nada, porque claro, ya se sabe que el entrenador de los Nuggets, los bajitos, no le gustan mucho.
Entonces, dice muy poco del entrenador de los Nuggets también, que no la haya, claro, visto, pero bueno.
Bueno, cuando decía experiencia en NBA me refiero a jugar minutos. Hay jugadores que son el 15º jugador de la plantilla, pero vamos,
claro,
sí,
claro.
Creo. Que sí, que bueno, si solo consideras experiencia, quiero decir, con cierto pozo de NBA.
Sí, 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 tenemos entendido, Antonio.
No jugador residual.
Este jugaba minutos de la basura, en eso completamente de acuerdo con Antonio.
A eso me refiero, sí, sí.
Entonces, bueno, la verdad es que a mí me parece que es una irrupción que bueno, que Baskonia va a hacer otro negociazo en 3-2-1 y a ver quién pone más dinero, está claro.
Dos temas que me quedan. Semana doble de Euroliga, Enrique. Yo creo que estamos viendo la temporada más difícil de pronosticar de todas, ¿no? Se hace raro decirlo porque parece que todos los años es la misma historia, pero es que yo no recuerdo 5 equipos con el mismo balance. Pueden ser menos después de esta semana, pero sobre todo tan pocas victorias que separen, ¿no? Los primeros de la clasificación del décimo. Creo que solo hay 3 partidos de diferencia. Cualquiera puede optar a todo, ¿no?
Dos partidos entre el primero y el
segundo. Dos partidos.
Sí. Es que está muy divertido. Además, no hay ninguna súper, súper plantilla, me refiero, de estos que digan, bueno, es que son los mega favoritos mundiales. Sí. O sea, hay equipos muy buenos, evidentemente. Y luego está, para mí, el outsider más divertido, que es el que está metiendo pimienta y diversiones por la Liga, que para mí, volvemos a lo mismo, es Baskonia, ¿no? Baskonia me parece divertidísimo, un plantillón. No sé si les dará, ¿no?, para competir a nivel Final Four, pero es una plantilla divertidísima. Y hay muchos outsiders, muchos aspirantes. No sé, es una Euroliga muy abierta, muy divertida. Y nada, esperemos que los españoles triunfen.
¿Lo ves así hasta el final, Antonio? ¿Ves que hay 2-3 equipos que se puedan quizá escapar? Aunque ya sabemos que aquí lo que cuenta realmente es cómo llegas, ¿no?, a la cita de los playoffs, ¿no?, de abril-mayo, cuando llega el turrón.
Claro, es que pues, lo comentabas, eso. 2 partidos, estoy viendo ahora mismo la clasificación, pues eso es que 5 equipos, 17-11, el 6º Fenerbahce, 17-10, luego Efes, Zalgiris, Maccabi, están con 9 victorias, 8 derrotas, sí. Con 17 victorias, perdona, 9 derrotas, estaba mirando las derrotas, uno con 9 partidos, 17 partidos, sí, me estaba yendo los partidos jugados, 9 y 8, en cualquier caso, hay 10, 11 equipos ahora mismo, y alguno más que se pueda meter con plantillas. Virtus, por ejemplo, de los pocos equipos que ha ganado en Madrid, que ha ganado en el Palau, que también tiene plantilla para meterse. Valencia Basket, bueno, hoy hay una estrella roja en Madrid, estamos hablando de Campazo, imaginaros ya la que se monta habitualmente, si además estuviera Campazo, el moro que tendría ese partido, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo tampoco recuerdo nada igual, ¿eh? Me parece espectacular esta temporada, la igualdad que hay, tremenda. Estoy con Enrique Baskonia, tiene una plantilla muy divertida. Me mola mucho, por decirlo de alguna forma, que se meta un equipo que hace nada, no era nadie el mundo del baloncesto, como es Mónaco, que esté peleando ahí con los grandes de Europa. Y es que está ahora mismo tan abierto que yo creo que hacer un pronóstico, por eso, por la igualdad. Pero yo no creo que sea a la baja, sino, bueno,
sí,
pues
a la baja, en el sentido
que, bueno, faltan piezas en equipos importantes. El Madrid tiene un montón de lesionados, el Barça está recuperando la mejor versión de Higgins. Bueno, van poniendo sus piezas porque, evidentemente, el pico de forma, como tú dices y como todo el mundo sabe, es marzo-abril, cuando llegan los playoffs y, por supuesto, la Final Four. Pero, en cualquier caso, me parece la Euroliga más apretada y emocionante que yo recuerdo.
No sé, Paco, si te ha cambiado algo el pronóstico que pudieras tener cuando comenzaba la temporada, ¿no? Que teníamos todos, Efes, Madrid, Barça, Milán, el batacazo de Milán por ahora está siendo tremendo, y si ves que equipos como Mónaco, como Olympiacos, puedan optar realmente a ser campeones de Europa.
Yo es que soy un clasista, Carlos. Yo, al final...
Aquí cuando llega el turrón, llega el señor Misic, el señor Larkin y... Exacto, hasta luego,
exacto.
Eso es.
Bueno, esto es como decía John Benjamin Toshack, los 11...
Los mismos cabrones de siempre, sí, sí.
Exacto. Al final, cuando tengan que tirar, ya quiero ver yo a la gente. Pero desde luego me ha ilusionado bastante la ambición de Zalgiris Kaunas, trayendo a Polonara y a Isaiah Taylor, y eso me llama la atención de decir, joder, que estos tíos ven el cuarto puesto, que quizás es el que yo veo un poco más suelto, el puesto de, porque veo a Madrid, a Barça y a Efe, los veo en Final Four, y yo creo que el cuarto puesto de la Final Four es el que baila, y veo que por ejemplo, Zalgiris ha apostado muy fuerte. Y luego lo que decía Antonio tiene mucha razón, de que aquí hay escondido algún lobo con piel de cordero. Vamos,
y yo no fichajes que pueden llegar, ¿no? Moneque, Mónaco, a ver qué equipos fichan por ahí, descartes de NBA, sí. Que va a estar la cosa entretenida
también. Que yo te digo una cosa, yo he tenido la suerte de ver los dos partidos de Scariolo en Barcelona y en Madrid. Y ha ganado los dos sitios.
Alta escuela. Dicho, alta escuela.
Madre mía, o sea, qué sinvergüenza, cómo nos tiene engañados a todos. O sea, porque tiene ahí a Teodosic, que parece que está prejubilado, tiene a Bellinelli, que dice, bueno, este está muerto, tal. Y luego te meten dos zurriagazos y te quedas en el sitio diciendo, bueno, ¿de dónde han salido, no? Entonces, es una Euroliga peligrosa. Peligrosa porque creo que el cruce de cuartos de este año sí va a estar bonito.
Sí, sí, sí.
Porque hay mucha igualdad y creo que va a ser una fase que este año sí que va a recobrar mucho interés.
Y la última, por cerrar, Enric. 5 equipos ya clasificados para la Copa: Juventud, Real Madrid, Barça, Baskonia, Tenerife. Parece que Málaga lo tiene en su mano, que con un triunfo le valdría y que sin ganar podría también clasificarse para la Copa. Entre Gran Canaria, Bilbao, Breogán, Valencia, Obradoiro y Murcia, ¿quién ves clasificado en las últimas dos jornadas?
Pues, por ejemplo, Breogán por calendario no.
Claro, es que
tiene dos partidos.
Tiene dos partiditos que telita, sí, sí.
Sí, ya sabe la gente luego. Sí, sí, los tienen complicados. Y luego, no lo sé, está muy igualado. Pero, por ejemplo, Valencia, que en teoría debería ser un candidato, con esta plaga de lesiones que están
sobre
teniendo,
el papel tiene dos más fáciles, pero claro, tiene jugadores
claro,
lesionados.
No y sé Juan en casa, ¿eh? Juan en casa también Valencia, ¿eh?
Sí. Sí, pero sí. 6 lesionados son muchos, creo que tiene 6, ¿no?
Los últimos, Harper y Rivero, con 4 semanitas cada uno.
Es medio equipo, entonces, hombre, en teoría el aspirante lógico natural es Valencia, y además, como apunta Paco, si encima tiene 2 partidos en casa, pero puede haber sorpresas, ¿no? En teoría por plantilla Gran Canaria también debería estar, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Lo que tengo claro es que los que lo tienen negro, Breogán, porque tiene el calendario horrible. Pero bueno.
No sé, Antonio, si coincides, que los ves ahí cerca todas las semanas.
Sí, yo estoy de Enric también. O sea, va a ver, por plantilla, claro, el problema de Valencia, pues eso, que estamos hablando de ese carrusel de lesiones que está teniendo. Es cierto, el calendario muy negativo de Breogán. Bueno, yo entiendo que Gran Canaria, aunque venga también de perder el último día con Madrid, y ya no solamente, me parece que hablo de memoria, ha tenido una racha un poco regular en los últimos partidos, pues lo tenía casi hecho y ahora se ha complicado mucho.
Sí, sí, sí.
Bueno, entiendo que Gran Canaria, y ahí puede ser Bilbao, Valencia, pues veremos, pero sí que me quiero mojar un poco con los de arriba, porque esta temporada, a diferencia de lo que partía siempre, que decía Paco antes, ¿no? Lo de Tosa, quita el Madrid o Barça. Yo este año sí que veo un equipo como Baskonia que no tiene miedo a nada y que tiene mucho que ganar y muy poco que perder y que está en un momento muy dulce para dar la sorpresa. Entonces, bueno, vamos a ver, porque además esto no es un play-off, no, esto es un partido. Entonces, en un partido, estos tíos se la pueden liar y te pueden ganar en cualquier momento. Y supongo que también en la temporada que por fin tiene el Lenovo Tenerife, que realmente si quieres un aspirante, porque todos los años está flirteando con los primeros puestos, jugando semifinales, de liga, no sé qué, pero no le falta ese salto. Bueno, yo le veo que le falta un poquito, pero desde luego lo tiene que demostrar en algún momento, ¿no? Y Unicaja también está en un buen momento. En un partido en la Copa puede pasar casi cualquier cosa, pero a Baskonia le veo como un outsider muy, muy peligroso. Y ojo, el cruce que tengan o Madrid o Barça, si es que pasa la primera ronda, en las posibles semifinales.
Cierra, Paco, tus candidatos.
Yo tengo claro que van a cerrar Gran Canaria y Valencia. No doy ninguna posibilidad al resto. O sea, ni Bilbao, ni Breogán, ni Obradoiro, nada. No los veo. Es que no los veo. Lo veo complicado. Y bueno, luego la Copa, es que lo que decía Antonio, Lenovo Tenerife tiene que en algún momento dar ese paso adelante, porque Marcelinho y Sermadini cumplen años. O sea, que es que son gente que ya está más cerca de los 40 que de los 30. Y yo creo que, bueno, que los grandes, sí que es verdad que puede haber unas batallas muy interesantes, y al que le caiga Baskonia, que se apriete los machos.
Sí, sí, cuidadito.
Y, Y tampoco descarto Unicaja, ¿eh? Unicaja...
También, peligroso, sí, señor.
Peligroso, y le ha venido muy bien la Basketball Champions League, le ha venido bien. Le ha venido bien, sí, porque están cogiendo confianza, están ganando equipos que son paquetes, ¿vale?
Pero... Qué malo eres.
Pero, oye, te digo una cosa, ganar es ganar, ¿sabes? Entonces, por eso que cuidadito con Unicaja, que ya hemos visto cómo Jaime se lo creyó... Perdón, Jaime... Alberto Díaz
y
se lo creyó, Brizuela, sí. Y Brizuela se lo creyeron en el Eurobásquet, cuidadito, ¿eh?
Pues ahí sí, tienen a Ivonne Navarro en el banquillo, me parece uno de los mejores sentados españoles.
Y siempre lo suele hacer bien en Copa, además. Ya lo ha hecho muy bien con su Andorra en Copa, clasificándole para semifinales.
Además, este año además tiene equipo para sí, sí. Aspirar algo más.
Mucha plantilla, sí, señor. La verdad que va a estar chula la cita de Badalona del 16 al 19 de febrero, para la que todavía quedan 3 billetes, 2 semanas para conocer qué 3 equipos se meten en la cita. Pues señores, que ha sido un placer, que disfrutemos de lo que se nos viene, de una semana de mucho baloncesto. Gracias.
Un abrazo. A los tres.
Venga, hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego, chao.
Enric Corbella desde marca.com y desde Marca, Paco Rabadán desde OK Diario y Antonio Sánchez desde Movistar Plus, para darnos luz en este tiempo de opinión sobre Campazzo, sobre Marcus Howard, sobre la Euroliga y sobre el ACB, casi nada. Bueno, pues también ratito de NBA en este Nos Gusta el Básquet. Jorge Quiroga, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y feliz año, lo primero.
Igualmente, y para todos.
Desde la redacción de Marca y Marca.com, Jorge, se acerca el partido de París, ¿no? De todos los años, ese partido que es cierto que marca un poco, ¿no? Como el Ecuador de la temporada, Jorge.
Sí, en otras ediciones era Londres, sí. Esta vez es París. Uh-huh. Asistimos a un partido que a priori no es súper llamativo, un Chicago-Detroit. Entre otras cosas, los dos equipos buscan objetivos muy diferentes, ¿no? Unos meterse en playoffs, los otros pues el famoso tanking, sí, ¿no? Sí. O algo de eso. Pero, hombre, lo bonito es que es un partido de liga regular, que cuenta, que no es un partido de exhibición, que no son los típicos partidos del verano, que es un partido que cuenta y, bueno, es una fiesta. Yo he asistido a varios y hay que decir que generalmente se hace muy bien, se llena el pabellón, es la pura NBA, es el espectáculo. Hay que entender que es el espectáculo NBA el que se traslada a París y el que desembarca en Europa durante 2 o 3 días y con todo lo que conlleva, no solo el
claro,
partido.
Claro, sí,
¿no?
Sí. Te pregunto también por París, el fenómeno Wembanyama, sí. Jorge. Ayer se retransmitió el partido en las redes sociales de la NBA, sí. Ese París-Asbel, creo que es algo poco habitual, ¿no? Se ponía como futuro número uno del draft. Yo no sé si esto pasa muchas veces, Jorge, o si habla aún más, ¿no?, de la figura de Wembanyama.
Habla muchísimo. Ya hemos hablado varias veces contigo de Wembanyama y no nos vamos a cansar de hacerlo hasta que llegue el draft y sí, más sí. Allá, ¿no? Porque luego ya vendrá cuando
debute,
cuando debute, los compañeros que tenga, cómo le va yendo, si tiene algún problema físico o no. En fin, pero eso será el futuro. Lo que es ahora sigue siendo un fenómeno de masas absoluto Wembanyama, como lo demostró la NBA al comprar los derechos de la liga para poderlos televisar, como dices, en su NBA League Pass, y ahí los puedes ver y ciertamente muchas veces merece la pena asomarse a la ventana de los partidos del Metropolitans para verlo, ¿no? Para ver lo que es capaz de hacer este jugador. Es verdad, y ya lo hemos dicho, está en una liga menor, por así decirlo, una liga francesa que no es ni mucho menos una de las más potentes de Europa, tampoco juega competición europea de altísimo nivel. Pero como también hemos analizado y lo hicimos en el periódico y también en la radio, se están siguiendo los pasos que el entorno cree correctos para poder lanzar a Wembanyama en la ceremonia del draft como número uno y hacia lo que es la jauría o la jungla de la NBA y demostrar que es un jugador diferente. Y lo va a ser porque todo el mundo dice que lo es, y es que realmente cuando le ves jugar te das cuenta de la dimensión que puede tener este jugador en el momento en que coge un poquito de peso, experiencia, digamos que mejore algunos aspectos de su juego, puede ser brutal, porque tiene el margen de mejora. Es muy bueno, es muy bueno, muy dominante en muchas facetas, pero tiene mucho margen de mejora y eso probablemente es lo que más impacta de cara al futuro, ¿no?
Te pregunto un poco por el presente, por los Brooklyn Nets. Llevaban 18 victorias en los últimos 20 partidos, creo. Se ha anunciado que va a estar 4 o 5 semanas de baja Kevin Durant. Yo no sé si esto les cambia mucho el paso, Jorge, si les sacas un poquito de la pelea por el anillo, si les sigues ahí metiendo, viendo la química que están sacando las últimas semanas, Jorge, ¿o no?
Yo para meterles en la pelea por el anillo, no era tan optimista, o no soy tan optimista como los grandes seguidores de Brooklyn. Tengo que ver más cosas, tengo que verles llegar a final de temporada regular en condiciones de poder pelear por el anillo, ¿no? Sobre todo de poder pelear con equipos tan físicos,
sí,
y tan sólidos como son los Milwaukee Bucks y los Boston Celtics, ¿no? Yo creo que ahora mismo estos dos equipos están muy por encima del resto, pero probablemente de equipos de la NBA, no solo del este. Sin embargo, es verdad que la dinámica que han cogido es muy buena, muy buena. Por primera vez desde que se reunieron Kevin Durant y Kyrie Irving, han apoyado al entrenador públicamente, cosa que no ocurrió con otros como Atkinson y como Steve Nash. Pues a Jack Vaughan sí que le han apoyado, y eso para mí marca un principio por lo menos de armonía en el equipo que puede servir para ver a este equipo jugar, porque este equipo tiene mucho talento, tiene una gran plantilla, tiene dos grandes estrellas y luego tiene muy buenos jugadores. Es verdad que no está construida para ganar el anillo, pero lo podría hacer, porque con Kevin Durant se puede ganar cualquier cosa. Ahora bien, dices lo de las 4 o 5 semanas sin Kevin Durant, es un alivio, porque se esperaba más, se esperaba la lesión fuera más
dentro
grave.
Del mal es, claro, es el menos
eso
mal.
Es, 4 o 5 semanas sin Durant es unas vacaciones que, bueno, los Nets yo me imagino que van a torear un poquito, pues ganando partidos y perdiendo otros muchos, porque sigue existiendo el factor Irving, que no hay que olvidar que es un tipo que es capaz de anotar casi 30 puntos por partido, y si se lo propone, pues, superar esa cifra, ¿no? Y luego hay jugadores, bueno, pues que han recuperado roles en el equipo gracias a la llegada de Bogdan, otros los han perdido, es cierto, pero aún así sigue siendo un equipo en una ola positiva, y un equipo en una ola positiva incluso puede ganar partidos sin su gran estrella, y tiene otra de ellas que es Durant, ¿no? O sea, que es Irving, perdón. Yo creo que para mencionar a Brooklyn como candidato es muy pronto, pero para sacarle de la ecuación definitivamente también, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poquito más.
Subiendo la ola buena también, Jorge, lo de LeBron James, ¿no? Con los Lakers, sí, con 38 años, ¿cómo está jugando el tío, eh? La verdad, sí, que tremendo. Números de otra época, creo que le quedan ya 300 puntos, ¿no? Para superar ya a Karim, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, hicimos una especie de previsión para ver cuándo lo podía hacer, y nos fijamos un poquito siempre todos los que hacemos esa previsión en lo que ha hecho durante estos años. Está superando esas previsiones, mejora mucho más esa previsión de puntos, porque bueno, nadie se puede pensar el día que cumple 38 años que va a meter 47 puntos, luego, claro, en otro partido mete 43, falta en el último partido y los Lakers pierden, ¿no? Yo creo que lo de LeBron es brutal. Se mire por donde se mire, y encima ahora, bueno, pues él ha dicho en una entrevista reciente para ESPN que hasta que no juegue con Bronny no se va a retirar, o sea que ese es su objetivo, más que incluso batir a Kareem Abdul-Jabbar. Yo creo que se lo tiene en la cabeza, no lo quiere decir, porque evidentemente los récords individuales, sí, decirlos o enorgullecerte de ellos en público no es bueno para el equipo, para el entorno del equipo, pero claramente lo tiene en la cabeza, es uno de los récords de los últimos 40 años más importantes que se va a batir. Costará mucho volverlo a ver batir, ¿no? A lo mejor habrá que esperar a los últimos años de la NBA de Doncic o de alguno de estos para que alguien se acerque siquiera, ¿no? A lo que está haciendo LeBron. Yo creo que va a ser un broche final a su carrera brutal, y yo creo que él lo quiere poner además ganando un anillo, que es lo más importante para él. Lo que más le duele no estar en un equipo que ahora mismo huela a candidato, y los Lakers ahora mismo no huelen a candidato pese al mejor LeBron, el de los últimos años, ¿eh?
Y la última que te hago, Jorge, quedan 4 o 5 semanas para el fin del mercado de traspasos. ¿Te hueles algo que vaya a pasar grande, más allá de algunas salidas o nada, o no?
Bueno, va a haber movimiento. Yo me imagino que siempre hay movimiento. Lo que pasa es que a veces el mercado, nos asomamos a él y hay un abismo ahí, que da mucho vértigo, y luego no es más que una pequeña colina, ¿no? Se queda en nada, ¿no? Yo creo que vamos a ver algunos movimientos, hay algunos jugadores por ahí que ahora se me está ocurriendo que se me ha olvidado decir con lo de los Nets, a Ben Simmons, que está jugando
muy bien,
hay que decirlo. Bueno, lo que te decía, va a haber nombres por ahí, va a haber equipos que vayan a intentar moverse. De momento no hay un gran movimiento en cuanto, por ejemplo, como ocurrió en el verano pasado, cuando Durán quería salir y entonces todos los equipos esperaban a ver qué iba a ocurrir con él. Nos falta ese digamos, esa estrella que de alguna manera parezca que pueda salir, y entonces todos los equipos se mueven en, o giran en el sentido en el que gira ese equipo, ¿no? O ese jugador. Todavía es pronto, aún así, para el tema del mercado, pero los managers ya están trabajando a destajo. A mí me consta que hay equipos que ya llevan tiempo detrás para intentar apuntar plantillas, y una de ellas, y probablemente es uno de los rumores más fuertes que salió, es de la posibilidad del traspaso de Russell Westbrook, que sigue sobre la mesa de los Lakers, que sigue intentando conseguir ese traspaso. Se habló incluso de la posibilidad de traspasarlo por Kyrie Irving en la actualidad, tal y como están los equipos ahora mismo. Eso se ha enfriado un poquito, evidentemente, por el buen estado de Brooklyn, pero aún así los Lakers siguen sin abandonar la idea de poder traspasar a Westbrook.
Vaya semanas que se nos vienen y que por supuesto contaremos. Fuerte abrazo. Gracias, Jorge.
Carlos, a ti, gracias.
Jorge Quiroga desde Marca y Marca.com. Pincelada, como siempre, rinconcito para la mejor liga del mundo, la NBA. Que nos vamos, que ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet con la NBA, después de una semana que nos ha dejado muchísimos nombres propios y muchísimos temas sobre la mesa, y que nos seguirá dejando emoción a raudales con baloncesto todos los días de la semana en este sprint final, antes de que llegue la primera gran cita del calendario, la Copa del Rey, que volverá a coincidir con el fin de semana de las estrellas en la NBA. Que ha sido un placer, disfruten del básquet, disfruten de la vida, disfruten de la radio, y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.